Larga vida a la sobremesa. A opinar.
Tema número uno. ¿Qué porcentaje de comensales piden postre después de almorzar o cenar en un restaurante? O restaurante, escribió así este oyente o esta oyente.
Restaurante, no pizzería.
Matías es quien escribe esto. No, dice restaurante.
Ir a sentarse a cenar o almorzar.
Sí. O sea, es una distinción clave esa restaurante-pizzería.
Sí, cambia el porcentaje absolutamente.
Pizzería, la pizzería casi nadie. Es un 10%.
No, no recuerdo.
Posiblemente ni siquiera te ofrezcan postre.
Claro, no existe. Sí, no hay, capaz. Hay, puede haber un helado... Al sumo un flan viejo.
Sí. Yo estoy en la duda si 40 o 60. ¿De qué lado del 50 estar? Para mí no se acerca ni cerca del 100%. 100%. O sea, 70, 80 ni a gancho. Pero estoy en la duda si es un poquito más de la mitad.
68%.
Si en una mesa de dos piden uno como para compartir, vieron claro, que es muy común.
Ya se computa.
Se computa.
Sí.
Se computa como que los dos pidieron postre. Sí, sí.
Aunque sea medio y medio. Pues como que pidas uno como a la mitad, te llenes y dejes la otra.
Claro, claro.
Lo que pasa es que yo soy muy hincha de ir a la heladería después. Como otro paseo.
Como otro plan.
Siempre pienso en esos restaurantes que tienen una heladería casi simétrica, que hay como una sinergia de negocio ahí que ellos pierden, porque la gente ya sabe. Comemos acá y cruzamos por el helado del postre. Claro. Claro.
Hay algunos que tienen heladería adentro. O sea, no solo tienen carta de postre, sino que tienen como el servicio de heladería. Estoy pensando en el Club de la Papa Frita... Que queda ahí en Rivera, frente a la Mutual.
Sí, en todos los locales tienen lo mismo.
Ah, en todos.
Son tremendos los helados.
Claro, por eso, porque creo que ellos arrancaron siendo heladeros o tienen como un gusto
qué,
por...
Qué raro nombre para heladería del Club de la
Papa Frita, claro.
Es para desorientar un poco, para desorientar.
Ah, pero a lo que voy es, no tienen helados comprados a otra. Los hacen ellos.
Es lo habitual esa.
Claro. No sé si a ustedes les pasa que al pensar en restaurante piensan en noche, en cena.
Sí.
Pero en realidad un punto fuerte que suele incluir postres es el menú del día, que es más del mediodía.
Ajá, bien.
Y ahí en el menú del día ya tienes un porcentaje muy amplio.
El menú del día se amplía. Yo jamás pido postre. Pero si está en el menú del día, le doy postre.
Sí, le das.
Era tan obvio, Jorge. No hay acción de tu vida que no me deprima.
Pero, ¿por qué? te deprime que no pidas postre.
Lógico, mira, como en un restaurante.
Porque no tenés sofisticación.
La entrada puede ser. Está, saca.
Evitable, claro.
Pero es bebida, plato y postre.
Las cosas como tienen que ser.
Igual tengo que decir una decepción primero, humana que tuve con Pablo, que casi no me ha dado decepciones humanas de que lo conozco de hace 5 años.
Lo admirás un poco, ¿no?
Lo admiro muchísimo.
Es algo general acá.
Y para mí cada martes es un Magnolio Campus.
Ah, es una clase de comunicación.
La frase titular de tu debut en el programa.
Pero el jueves de hace 2 semanas compartimos una cena con Rigoberta y con Pablo en un lugar hermoso de cocina asturiana. Y en un momento nos invita el dueño del local a comer un postre. Y fue el único que agarró viaje.
Sí.
Ni Pablo ni Gonzalo agarraron postre. Y yo, en un lugar que nos están invitando, aparte, un lugar. De inmigrantes, gallegos, o sea, no despreciaron postre.
Era
muy salvaje, digamos, lo que nos
era muy grande principio. El daño que ya le habíamos hecho porque era invitación.
Ah.
Y el sentido de la vergüenza me. Claro.
Y era algo tipo con crema pastelera o esa.
Yo fui por el flan con dulce de leche.
Claro.
Había crème brûlée y yo dije, claro, ¿no? Crème brûlée, Pablo no va a ir con crème brûlée.
¿Cómo no comiste crème brûlée, Pablo?
Podía, perfectamente, aunque estaba por regurgitar, podía incluir un.
Ahí te ganó, ¿viste? ¿Sabes que te ganó la planilla Excel?
La vergüenza.
De tu cabeza.
La vergüenza y la culpa.
De, vengo invitado,
la
solo.
La formación
debo,
católica, mi arruinó.
Claro. Solo
pero
debo
qué raro
aceptar.
Que Gonzalo no agarró viaje, ¿eh?
Estamos boqueando los tres, nos habían servido muy bien.
Una milanga,
pero
bestial,
a mí lo que pasa es que en ese momento, si te invitan, estás en la duda. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?
Claro.
Decir que no, decir que sí.
¿Qué es lo
sí.
que está bien?
Claro, porque digo, capaz que está bien decir, no quiero hacer más daño.
Decir
no
que
me
no, pero
a
veces te dice vos, yo cociné claro. con dulce.
Claro.
Crème brûlée.
Es una,
están despreciando
una
deshonra, claro. cosas. Yo fui por el flan. Claro, pero para mí es 55% en restaurante.
No, pero pará, quiero saber por qué a vos te molesta que yo no como postre. Porque realmente hay cosas que me parece que hay que charlarlas, porque si no...
Como una pareja, esas
guarda.
Cosas quedan y dentro de un año, porque vos sos un hijo de puta
claro,
que no pide postre.
Por otra cosa, claro.
Claro.
¿Por qué es lo que está mal?
Porque habla mucho de vos, Jorge.
Pero escúchame, vos vas, te llenás, ¿para qué vas a gastar tanta guita en un postre?
No, es barato
no.
el postre.
Claro, no es tanto, es barato postre. No es tanto por gastar, es por hacer lo que hay que hacer.
Claro, es más, yo cuando voy a un restaurante, que lo hago muy esporádicamente, miro el menú íntegro y dependiendo
de la carta
postre,
de postre
veo que elijo.
A ver.
Si hay un postre que me pone loco y sé que es un balde, pido algo no tan barbárico en la...
Jamás leí la carta de postres en mi vida.
¿No?
No.
No, claro. Más, si por ejemplo veo que hay un volcán, digo, pa, hay un volcán, me pone loco, que no hay muchos, no hay en muchos lados. Entonces, en vez de pedir una milanesa napolitana, que es una salvajada.
¿Cómo?
Una mila de pollo. Sí, ¿cómo una mila de pollo? Con ensalada.
Con rusita.
Pero ay, rusita. Claro, qué claro. Linda la rusita. Ah. Mire, ¿sabes qué pasa? Tenemos que ir a contratar el DeLorean para viajar a 1986 y prepararle a usted una ensalada rusa.
Para mí, cenar en un restaurante y no comer postre es como hacer un gol y no festejar.
No, está muy bien. Señor, usted está equivocado.
Sí. Sí, sí, volver calladito a la mitad de la cancha, volver claro. Los compañeros abrazándote,
palmeándote. ¿Sabes qué? Un gol que no festejás, que aparte es en la hora, y vos no lo festejás porque jugaste 10 años en Cerro. Y están todos gritando como locos porque el gol lo hiciste en la hora y es importantísimo y vos no lo gritás.
Aparte del postre te cambia el sabor de
vos
boca.
Vos estás lleno.
Sí.
Y decís, ¿para qué voy a comer postre ahora? Mañana me clavo un helado.
¿Mañana?
No. Mañana
también me clavo en el helado.
¿Por qué voy a cenar si mañana voy a almorzar?
Claro.
No, pero
es una pavada, Jorge, lo que está diciendo.
¿Cómo hacer el postre? Sí.
Sí. Sí. Claro. A lo sumo eso, compartimos. Vos, yo uso mucho, ¿sabes qué? Nunca voy en pareja, pero ponerle sí con las nenas o algo. Vos, yo no me decido entre la milanesa y la pasta. Pa, vos sabés que yo estoy en la misma, no sé cuánto. Vos vamos a pedir.
Mitad.
Esa hay pasta. Claro. Y con los postres lo mismo.
Postres también.
Pa, vos hay volcán y a la vez hay brownie, que nos gusta a los dos. Bueno, claro. Pero no hay uno y.
Claro. No, no. Para mí se desaprovecha el dulce ahí. Tiene que ser aparte, otro día el dulce. Voy a comer un lugar donde hace dulce.
No, ¿cómo otro día? No puede ser, sí, pausado, con una hora de diferencia, porque tenés que respirar.
Otro día es otra cosa.
Es más, yo soy del postre y del café. Después del postre, pedir un cafecito.
Estás como 3 horas en el bajo.
Nada del limonchelo del bajativo. Es una grapita.
Y ahí a veces, claro,
cuando viene,
no se puede despreciar.
Hay un restaurante en el Prado llamado Don Andrés que te lo traen. Te lo traen sin que lo pidas el limonchelo.
¿Sabes qué? Para mí hay una salvedad también. En Montevideo se debe comer seguramente mucho menos postres que en el interior, donde seguramente cualquier restaurante.
Ah, sí.
Sí o sí casi te obligan a pedir un postre, como gente de bien.
Flan con dulce. Está ahí en la vidriera, lo veas. Flan todo.
No, el flan con dulce, cuando está la posibilidad, es al que voy porque es el fijo.
Pero el postre tiene una función casi de vida, que es matar la grasa, el aceite.
Claro. El ajo, la cebolla.
Te limpia.
No,
yo ayer
no.
Cené lengua a la vinagreta.
Qué lindo, pa.
Fato en casa, tú.
No, obvio, pa. Obvio.
No, si no, como algo
antes o después con la patrona ahí.
Con la patrona.
Por favor. Si no, ¿cómo mato esa? No puedo dormir con una vinagreta.
Qué hombre que sos, Pablo. Pero... con razón el tamaño de tus testículos. Con tanta lombría que tenés.
Nariz, ¿sabes que lo veo cada vez más hombre?
Está re hombre, horrible.
¿Es sinónimo de gordo?
No, porque.
No, estás hombre. Tenés pila de hormona, boludo.
¿Sabes lo que está pasando?
Y comés cosas de antes. Comés plato de antes.
Por eso, es un hombre,
boludo. Soy un defensor de la carta de.
O sea, Hace años ya no joven.
Claro, por eso.
Yo era su nombre, hecho.
¿Qué es lo que está pasando, Rafa? Mirá lo que acabo de descubrir. Creo muy interesante, mi querido Maxi. Que lo que pasa es que ahora su edad está llegando a su mentalidad.
A la que tuvo.
Se van a juntar.
A la que tuvo siempre.
Siempre. Él tenía la misma actitud a los 20. Claro. Pero ahora tiene más.
Es como el síndrome de Peter Pan opuesto. ¿Viste? El síndrome de Peter Pan es que veterano que se creen jóvenes eterno. Este es un viejo eterno.
Claro.
Porque todavía había un viejo eterno, pero ahora se está acercando.
Claro. Que está escuchando Marcelo Borni, un crack, chef de Canal 4, que es un crack.
Sacó el libro hace poco.
Es un fenómeno, Marcelo.
La semana pasada hice una receta de Marcelo que está mal cortada. Es insólito eso.
¿Cómo mal cortada?
¿Qué fui a cocinar? Una gran receta de...
¿Para atrás?
No, no tiene que ver, tiene culpa. Hay un manco ahí que edito mal.
No.
Es brillante, pero está toda la receta. ¿Cuál era? Puta madre, algo que cociné la semana pasada.
¿Pero que están los ingredientes y falta el procedimiento? ¿O qué?
Cortaron un bloquecito, es falta ponerle el bloque 3 de 4.
Sí. Ay, no.
Voy a buscarla para pasarle el dato, es un menú.
Si te comes un cheesecake, dice no matás ninguna grasa. Lo que pasa es que para mí el cheesecake no juega como... A mí me encanta el cheesecake.
Claro, esa torta
es... Para mí no... Pero no es postre lo que pasa.
Es lindísimo igual, yo me lo clavaría.
Es merienda. Postre de flan con dulce. No panqueque con dulce. Helado, volcán dulce de leche, brownie, torta alfajor. Esos son
lo postres. Dulce es un cheesecake para con fruto la media rojo. Tarde.
Está bien, estoy de acuerdo.
Para la media tarde sí. O... para alguna noche que te quedas viendo una película y de repente pones pausa.
Cenaste hasta las 9 y quedaste mirando hasta las 11 y media.
11 y media, 12 menos cuarto, abrí la heladera y decís, me voy a hacer un coso de helado.
La prueba
pegadito
más
a la comida es un despropósito.
La prueba más cabal de tu desatino, Jorge, es cuando se hacía en la vieja normalidad de cualquier fiesta, se ponen las tortas y las cosas dulces en un casamiento. Como que hubiera caído una bomba química en la pista.
Claro,
no queda ni el logro.
Se apoyan.
Además, el DJ que cambia la música porque se vacía la pista. La gente
no actúa un conjunto, no actúa nadie. Pues
es un disparate. Hacer cola de torta en un casamiento.
En los casamientos o fiestas, así sean las más copetudas, se arma cola y lío por las tortas. Y que aparte, así vos sepas que van a ver 46 cheesecake. Se arma lío.
Y que aparte, a veces, hasta se desprecia lo salado en los casamientos. Sí. Esa persona que capaz que ni terminó el plato, no sé qué, de pronto va a lo dulce,
sí.
Habiendo en el medio bebido un montón, comido ya. No, a mí, yo lo que estaba pensando también, que yo soy muy dulcero y siempre que salgo trato de comer dulce, el único momento que me genera algo de complicación o duda hacia lo dulce es cuando el restaurante terceriza los dulces. Compra de una confitería.
No me gusta eso.
No me gusta eso. Y aparte está la duda de desde cuándo ese
¿cuándo
Mazzini. Ese Mazzini
está un poco. Es muy del Mazzini. Perdón, es cierto que muchos con el Mazzini van al lugar clásico de los Mazzini.
Es muy de pizzería eso, más que de restaurante.
Pero el restaurante pasa también.
Sí.
Sobre todo con el Mazzini de esa confitería.
El Mazzini van todos a esa confitería a comprarlo porque dicen. No te estoy vendiendo un Mazzini. No, te estoy vendiendo el Mazzini.
El Mazzini.
Claro,
tenés que ir seguido y hacer migas y preguntarle al mosaico. La isla flotante, ¿cómo está? Yo a veces pispeo y ya por la textura.
Del 86.
Acabo de viajar a 1994. A mi madre sacando una isla flotante con pasas de goma.
Por la textura del merengue te das cuenta si es nuevo o viejo ya. En algunos casos se ve.
Margaret Thatcher ya había recuperado la Falkland Islands cuando se había dejado de usar la isla flotante como postre. Puta madre. Bueno,
tema 2, por favor.
¿Qué se come? Solo pueden elegir un plato los días fríos. De noche. Frío, un plato para los días fríos. Puede ser polenta con tuco, puede ser.
Qué lindo.
Una cazuela de lentejas, puede ser una buceca, puede ser un estofado, puede ser una pasta.
No, tiene que ser de cocción larga.
Olla cocción, está más acuerdo.
¿Sabes la lenteja con un par de chorolos lindos?
Ah, no falla.
Con panceta y algún otro mojo, no falla.
No falla.
No tiene rival. Pero.
Aparte la podés hacer muy sencilla y muy apta para niños, ponerle que sea solo la lentejita y la verdurita, o podés encajarle panceta, chorizo.
Sí, pata de cerdo.
Pata de cerdo, claro. Y es una partidera de boca. Y te agregas papa.
Qué justicia que no hiciste tu cumpleaños, está ahí.
¿Viste?
La mejor museca que comí. Y que me llevaba los dos días después, estaba más rico también.
Claro, obvio, hay que ir con tapa.
Qué lindo. Polenta con ragú de salsicha.
En homenaje. Qué eterno malentendido, aparte volviendo a Gino Reni con la salsicha.
Claro.
Que todo el mundo piensa o generalmente te dice que es por salsa y llaman salsa la salchicha y en realidad es una salchicha.
Salchicha.
Ah, pensé que era la salsa.
No, porque en dialecto calabres está la salchicha, es eso, es una salchicha, es un chorizo.
Ah, siempre pensé que era una pizza con mucha salsicha.
Acá hay uno que no tenemos tan extendido nosotros, pero que es buenísimo, es la feijoada.
¿Sabés que yo estaba pensando en la feijoada? Y aparte de lo llamativo que vos lo asocias a su hábitat natural, que es el calor.
Brasil, calor.
Brasil, Río de Janeiro, claro. De Janeiro 35 grados. Pero rinde en cualquier momento, o sea.
Yo comí el sábado al mediodía, no hacía tanto frío, de hecho estábamos al solcito, pero fue en plan, fue mi gol del fin de semana. Estofado de cordero, hecho en una olla de hierro al fuego.
Sí.
Pavo, claro, polentón, habíamos comido morcilla, casera, todo. Pavo, la comida de olla para mí, no, mirá que soy enfermo de la parrilla, pero la comida de olla no hay con qué darle.
Para mí la comida de olla bien hecha no tiene rival.
No tiene rival.
Acá varios dicen buceca, otros dicen polenta con tuco, caldo de puchero, lentejas a la crema. Ese es un
lentejas
precioso
a la crema, sí. Descubrimiento de este año elegido en casa como la comida del invierno, las lentejas a la crema. Nunca comí,
Fácil de hacer,
¿Sí?
Sí. Jorge, ¿algún plato así pleno invernal?
A mí el que me gusta mucho es, pero ahora se me fue.
Caperetti Caruso.
No.
¿Has aflojado la Caruso este año, Jorge?
Me está haciendo mucho daño.
Porque está con los refuerzos de acá abajo. ¿Vos los viste?
No.
Ah.
Sí, estoy con los refuerzos acá del Obrador.
Sería más sano que se pegue un tiro en la boca.
¿En serio?
Ah, no. Lo que pasa es que son contundentes.
Son contundentes.
Son muy
pero
sanos.
Rellenos de...
Todo natural.
Mortadela. Por
pero son grandes. Este de mortadela, jamón, salamín, todo en un solo refuerzo.
¿Todos los días un...
No, fue una semanita un que me dio por eso.
Carindo.
Ahora estoy con lo del panza que me la lleva a equilibrar el panza, porque vas variando el menú. Dale.
Qué lástima, ¿no? No por el panza, que es una maravilla, sino... Sí, sí.
Hay, vos querías que me quisiera mal algo, era atragantado.
Hay un plato que nosotros, dale, vos, nosotros Maxi, que copiamos tantas cosas de los argentinos y que es increíble que eso ya no ha pasado, el locro.
El locro.
El locro es un plato, el otro día hablamos con Moncho que es un locro por primera vez, que es increíble. Es un estofado bestial. Tremendo que tiene.
¿Cómo estás para la comparación de comida de olla?
¿Eh?
¿Sos bueno?
Le doy bastante, sí, le doy bastante.
Fuerte, está, la bienvenida es comida de olla.
Sí, comida de olla. Sí.
No asado, ah, cambiamos.
Sí. Ah, divino.
Me encanta.
Divino.
Pero
le
hacemos la pega al camino.
Le hacemos la pega al camino.
Le hacemos la pega al camino.
Camino es tan bueno, vos no dijimos nada.
Vos. Sí, yo lo vine a saludar el viernes y además lo llamé por teléfono un rato antes de que volara.
Yo hablé con él también, pero no dijimos nada al aire, no dijimos nada. Bueno, ¿qué vas a hacer?
Pero, en fin, no, yo soy muy hincha del locro hace pila que no hago y me estoy dando cuenta que para el frío está divino.
Lleva bien.
Y lo que tiene como diferencia como estofado, tiene, sí, tiene maíz.
Más amor,
tiene ese de calabaza, con lo cual le da un toque de dulce, pero después tiene panceta, cerdo, porotos, chorizo.
A mí no me gusta mucho el maíz. El único formato que lo como es como choclo en el puchero.
Sí.
El choclo entero. Pero el maíz suelto, desgranado, no me gusta en ningún lado.
Pero igual acá lo puedes cortar, igual depende.
Sí.
Yo para hacerlo compro mazamorra, que vale 50 pesos, ponerle el medio kilo. Y lleva horas para que ablanden. Sí. Es un infierno.
Yo voy con ropa sucia, ¿se dice? No, ¿cómo sí. es ropa, ropa vieja? Ropa vieja. Que a mí me encanta, que es este... En realidad es como un puchero con salsa de tomate y fideos. Me parece bien hecho, es espectacular. Wow. Es como un sopado también, ¿no?
Cualquier guiso mezclando lo que haya es una belleza.
El guiso con fideos, el guiso carrero con tirabuzón es una maravilla.
A mí me gusta ponerle
El codito para que entre el jugo adentro.
Sí, señor.
Es el mejor fideo para guiso.
Yo una de olla.
El pamperito para el guiso.
Pamperito también. Es barato.
Me dio tremendas ganas de comer.
Sí, a mí también.
Supe hacer un año bastante y me quedaba bastante bien.
Hay una de olla que es increíblemente simple, que la hacen en todo Medio Oriente, pero sobre todo en el Líbano, que es solo tres ingredientes. Arroz, lenteja, cebolla. Y vos decís, está, esto debe ser la cosa con menos gracia del mundo. Pero la gracia es que vos la cebolla la freís. La cortás tipo pluma, frita. Entonces haces primero el arroz
hace
por un lado.
Un caldo, así.
Primero las lentejas aparte. Después el arroz, viste, con un poquito de aceite. Le agregás la lenteja cocida.
Pa, Masi, pa, son de seca.
Y ahí le harás la cebolla frita.
O sea, yo no sé cuál hace. Porque no quería hablar de fútbol, perdón, también más.
Bien sacado, bien sacado. Rompí
el... Se pone sí, a hablar, qué increíble.
Una postilla del
tema
uno. ¿Sabes
que siento que está, por qué está envidioso? Porque Maxi está...
No,
envidioso.
Yo no,
está defendiendo a los otros programas.
Yo al Masi lo sigo en todos lados. Mira que vos, Masi, un crán dan, Bessi. Es un crán, anda a la Bessi. Tenés que poner... yo, si querés, yo robo uno acá a la esquina. Si no, un bicicletero acá, porque ya somos como tres.
Sí, eso es lo que tenemos que corregirle con el tiempo. Tiene como su cosita de hippie, ¿viste? Que viene en bici. Con la sillita de la hija atrás.
Ay, van a pasear.
Se
sienta el aire y la libertad.
A pasearla saca celular. La madre. Pasearla saca la madre.
Viniste con la bicicleta de tu mujer, capaz.
¿Eh?
Está pinchado la
otra. No, mi propia bicicleta.
No, está muy bien.
Él está hablando comida, pero de repente dijo, no sé qué, iraní, pa. Está hablando de quién te dice, se va a quedar malo con una araña.
me llamo a silencio.
Alguien dice que lo que vos sabes, Jorge, es minestrún.
No sé cuál es el nombre técnico.
Yo te dice que si pedís un postre en el bar Luz, lo cruza un mozo de la Marañá.
De la Marañá. Claro.
Que lo ves cruzado con el postre.
Está el ropa, está la olla podrida también, ¿no?
Sí.
Claro.
Combina venta Guarenboy, es espectacular.
Que aparte es engañoso el nombre, porque en realidad es...
Muchachos, yo sé que estamos gastronómicos y de restaurante y demás hoy. Voy con... ¿Cuánta gente es capaz de no ir al lugar según la marca de refresco cola que este lugar venda?
Ínfima.
No ir al lugar me parece mucho. No tomar esa bebida, alto porcentaje.
No, alta nada.
¿No? Yo lo hago.
Yo te digo, vos tenés dos pizzerías cerca de tu casa. Sí. Una tiene una marca, la otra tiene otra. ¿Influye? Claro.
Sí, ahí sí. El problema es si hay una sola.
No, está bien. Pero digo, si vos optás...
Para mí el problema está si no conozco las pizzerías. ¿Se entiende? Si yo ya comí las dos, sé dónde está la mejor pizza.
Vas a la
más
mejor
allá
pizza.
De la bebida. Sí, si no conozco ninguna de las dos y sé que en una está la que más me gusta, voy a donde está el refresco que me gusta.
Y él no lo nombra.
No lo nombra. Bueno. En un mes. Camilo, yo hubiera dicho las dos marcas.
O sea, porque yo tomo Coca y tomo Pepsi.
La Pepsi y la Coca.
Yo creo que suma muchísimo que esté una de las determinadas marcas en el lugar que
vos. Y yo te digo, vos ponele que te gusta más una. De esa hay en una pizzería chica. Vos vas a comer ahí, con los mellizos. Y en la otra hay de la otra, pero familiar.
En la otra grande. Fue con la otra grande. Si fueron los mellizos, seguro.
Ah, ¿viste?
Si fueron los mellizos, lo más grande y lo más barato que haya en la vuelta. Te destripan.
Para haciendo porcentajes, yo diría que no, debe ser un
10%, 8%
que va al lugar porque... O no va a un lugar porque tiene la vida que no le gusta.
Yo entiendo que son los acuerdos y los 20%. Contratos y demás, pero que piden exclusividad en todos lados. Pero siempre me llamó la atención cómo las fábricas son tan fuertes que ganan esa cuereada. Porque perfectamente el bar puede decir, no, yo vendo la 2, loco.
Se lo pasa. No, ahí te sacan el cartel, la heladera.
El precio, todo.
Mirá qué dato increíble. Hay un par de mensajes.
Perdóname, ¿viste que algunas venden el refresco de medio en algunos lugares, que para mí es una decisión correctísima, y otras siguen con la botellita chica?
Tenía un conocido que el dueño de la pizzería le compraba la otra bebida solo para él y otro selecto grupo que se la daban de canuto porque eran clientes regulares. Como decía, yo vendo la marca A, pero...
Como bonito en los mediodías y te gusta la B...
Te tengo B de costado. Y después acá uno dice...
Ah, bueno, eso.
Yo trabajé en una y ahora trabajo en la otra. Tuve que cambiar mis hábitos. Y después, un oyente con el escudo de Plaza Colonia dice, acá en Colonia está la zona franca de Pepsi, está la fábrica de concentrados. Los empleados no van a lugares donde venda la otra.
A mí eso me parece bien. Por ejemplo, mi padre, con los auspiciantes de la radio, toma la yerba que lo auspicia y toma el refresco que lo auspicia y va al banco que lo auspicia.
Bueno, de verdad lo hace.
Y de verdad.
El enano también.
Y me parece correcto, porque se están apoyando.
Mi tío trabajó durante muchos años en Coca-Cola. Y en los cumpleaños familiares, en familia, estaba prohibido el ingreso de la otra bebida, pero no solo de la bebida, sino también de las papas. Porque es del mismo conglomerado.
Bueno,
las papas chips militante. No podían entrar, era militante salvaje y se iba por Manolo.
¿Mira? Está muy bien, está muy bien.
Claro que mucha gente recuerda la época esa de Peñarol y Nacional, el Centenario y eso.
Hay gente que sí, es para otro tema, ¿no?
¿Qué es lo de
Hay gente hacer? que Una de las 12 muy asociada a Nacional.
Sos bolso, tomá.
Y hubo hinchas de Peñarol que en su momento dijeron, bueno, perfecto, no tomo más esa. Esa marca sabía que podía pasar eso.
Sí, pero creo que le fue bien con esa movida.
Claro, lo habrá estudiado. Mi duda es si todavía hay hinchas de Peñarol que no toman esa marca.
Tenés que ser muy...
Tenés que estar muy enervado. Porque aparte, te puede gustar más una o la otra, pero creo que las dos tienen productos que son excelentes, de verdad.
Claro. A mí me gusta de alguna zona
más. Claro, a mí me gusta más la cola de una de las dos. Pero el pomelo...
Ah, qué ordinario.
Pero el pomelo me gusta más de la otra.
Claro. Dice, ahora FNC tiene toda la cerveza y te obliga a vender Pepsi.
Al que no le caminó mucho el tema del esponsorio del cuadro grande fue a Doble Uruguaya.
¿Doble Uruguaya?
No.
Agarró un momentito también.
Pero gente dice, yo no uso nada... Mano con abogado. Yo no uso nada Umbro por Nacional. Yo en 20 años no entré nunca a un local de Puma, por ejemplo.
Pablo, Fabregat. ¿Es un mensaje o es algo que estoy diciendo?
No, un oyente dice lo que
lo
usa Umbro.
Y Pablo dice lo de Puma.
Que no entré a un local de Puma, no es que no tengo nada.
Pablo.
Está en un gran momento.
Estás divino. Estos dos, tres
años. Hoy lo sano.
Peñarol no tuvo Umbro.
Peñarol tuvo Umbro, claro. En el 97, el año del quinquenio, era Umbro.
Tuvo Umbro.
Y tuvo el 99, recuerdo a Julio Rivas con el camperón Umbro.
Claro.
Fuera
Reebok. Y si mañana.
Ah, no era Reebok, el año que venía era Kini. Era
sí, Reebok. Tenía Nanke y Reebok.
Sí.
Esa, Reebok.
Si Nacional mañana tú, tiene Puma, Pablo, te amigas
con Ahí sí, claro.
No, claro, hoy.
No, lógico. Son cosas de
contralógica. Soy hincha de Peñarol. Del 98 al 2019 no compré una Pepsi, dice uno.
Está igual, tratemos de evitar los nombres de las marcas. Está, yo sé que sos vos, que sos un intocable. Y te aprovechás de eso, pero está.
No, pero yo no uso pobres. Fila. Bueno, pero creo que mucha gente no lo hace.
No, fila. No, pero...
Porque Nacional le cortó el quinquenio con esa marca.
Ojo que Fila tuvo un regreso increíble. Actualmente...
Sí, los raperos los...
Por eso, raperos, traperos, meten mucho Fila. Sí,
salado. Yo no uso nada rojo, azul o blanco, nada Umbro, no tomo esa marca. Peñarol también.
Peñarol fue Umbro hasta el 2006, dicen por acá. Muy bien. Tema
4, ¿no? Con presentación.
4.
Presenta Yerba Sara. Encontré una yerba como vos. Pasate a Sara.
Quiero contarles que yo también me pasé a Sara, es realmente espectacular. La primera yerba del Uruguay que junto a la gente inventó la tradición del mate y ahora vino a renovarla, a reinventarla. Como vos, que de ser un mala onda que no compartías el mate, ahora sos un ciudadano ejemplar. Súmense ustedes también y reinventemos juntos la tradición del mate. Encontrá una yerba como vos, pasate a Sara.
Qué lindo, Jorge. Tema 4, el primero que propone Maxi.
Sí, que lo tenés ahí.
¿Lo perdiste?
Sí, perdí. Primera
ay,
partida.
Ay, Max.
Sí. Entraste. Pero bueno, lo recuerdo el del oyente. El oyente.
Si no puedes inventar, Jorge siempre dice. Sí. Si está obligado a elegir, pregunta, ¿cómo inventa?
En este escenario, son especialistas en antigüedades. Uh-huh. Van caminando por Tristán Narvaja uh-huh. y se encuentran algo que saben que vale posiblemente 1,000,000 pesos.
Apa.
El tipo que lo vende, el vendedor, no tiene idea de lo que tiene entre manos. Llámese un libro, una antigüedad.
Libro primera edición.
No. Claro. No tiene idea y te lo vende a 100 pesos. ¿Se le dice al vendedor lo que tiene entre manos o se lo compra y después se va por su lado?
No tengo la más mínima duda. Opción B.
Sos una mierda. Yo te voy a decir la verdad.
Sí.
Creo que ese es el valor. 1,000,000 lo que vos sabes que le vas a sacar, sí. 100 pesos lo que te lo vende. Sí. Le doy entre 500 y 1,000 pesos. Que es lo que pago, mi culpa.
O sea, pues se va a llevar ahí, ¿eh? ¿No?
No. Se la dibujo de alguna manera. Vos, tomá, está bien, así. Si te lo vendes a 100 pesos, sabés que el loco está en la lona uh-huh. y que está vendiendo para no sé cuánto. Y en realidad no estoy pagando mi honestidad, sino la culpa de estar de alguna manera, sin que él lo sepa, estafándolo.
Claro. ¿Cuánto la vendés vos?
Yo le voy a sacar 1,000,000 pesos al objeto, porque es la primera edición del Pozo Donetti. Y el loco te lo está vendiendo a 100 pesos porque no tiene ni idea de lo que está vendiendo. ¿Qué hace? Pablo le paga los 100 pesos, un beso y se va.
Le ofrezco 80 inclusive.
100 es mucho, epa.
Si lo vendo en un palo, después le mando un whisky por él.
A mí me pasó algo similar con una mujer se contactó conmigo para que vea la biblioteca de su padre fallecido. Ajá. A ver si había algo que me interesara. Pues sabía que a mí me colgaban los libros por la radio y cosas. Voy a la casa, entro a ver.
Qué loco enroscado. ¿Cómo me gustaría tener esa capacidad?
Se paró un oyente de Quién Te Dice. Y
qué bien agarro, oyente, ¿no?
Bien, claro.
Voy, entro a ver, separo alguna cosa, poca cosa que sabía que me iba a interesar, pues yo ya tengo un montón de libros en casa, etcétera. Y en una veo una edición, no era primera edición, pero de las primeras ediciones del Facundo de Sarmiento.
Ah,
que es un libro.
En Argentina lo podemos ver.
En Argentina, claro. Es brutal. Y yo ya pensé que se iba a valer bastante. Chequeo rápidamente en Mercado Libre Argentina. Que, ojo, que Mercado Libre esté a tal precio no quiere decir que ese sea el precio real.
Claro.
Pero por lo que veo, alguien lo vendía a 100,000 pesos argentinos.
¿Qué son?
Y no sé, hoy en día deben ser 3 pesos uruguayos. Pero era un montón.
Ponele 100,000 pesos uruguayos en ese momento.
Era bastante plata. Y ahí me ganó el decirle, che, lleva esto a una librería de antiguos en la Ciudad Vieja. ¿Por qué vas a sacar una buena plata?
Yo creo que ahí actuaste, bien, Max, actuaste sos notable, una sos una gran persona, pero también.
Pero distinto.
Claro,
tenías
otro vínculo porque ella ya había tenido un gran gesto contigo. Claro, te abre la casa.
Para. Es distinto.
Si se lo sacas, es una puta.
Yo realmente me sentí una mierda.
Totalmente distinto. Aún la señora te invitó a su casa a mostrarte la biblioteca para ver si había algún libro que a vos te interesaba. Claro. El tipo estaba vendiendo un libro a un precio, en el ejemplo.
No, es que lo que dice Pablo.
Él lo estaba vendiendo a 100 pesos.
Lo que dice Pablo no está mal. El loco, Pablo pasó, lo vio y dijo, ¿cuánto vale? 100, tome, 100 me lo llevo. No hizo nada malo.
Sí, aparte vos crees que lo vas a poder vender en 1,000,000, ¿sabés?
Pero ponele que se dé. Para mí es.
Acá se da, también sobre el supuesto que somos especialistas de antigüedades, que sabemos exactamente lo que se vende y que sabemos que tenemos dónde venderlo.
Claro. Para mí, si sos un especialista de antigüedades, debes pagarle los 100 pesos. Gracias por todo. Es tu...
El negocio, claro, vivís de eso.
Tu negocio es ese. Una vez que encontrás una oportunidad...
Pasó con la medalla de Uruguay campeón del 30.
Si sos un gil de goma como cualquiera de nosotros, pero justo sabe eso, yo le pagaría los 100 pesos, agarraría el libro y después le daría algo.
Una vez que tengas el palo, seguro.
Una vez que tenga el palo y una vez que tenga el libro. Pues si digo, no, te voy a dar 500.
¿Sabés qué haría yo como camino intermedio? No le pagaría más porque eso me resulta raro.
Ofensivo.
Le compro todo.
Bien.
Le compro todo, poné que tiene un cosa, sí, te vende una dentadura, tres libros, teléfono. Un vinilo cagado, este coso. Te compro todo, ¿cuánto ven? Sé que le dejo un dinero extra.
¿Cuántas cosas
no
compras
le digo,
por
no
fin
lo
hace, de
no...
semana, Maxi, ahí en
cuando voy a Roja. Tristán...
¿Qué vas una vez cada cuánto?
Hace bastante no iba, en pandemia no iba.
Ahora es un hombre que formó una familia. Papá.
No me dejan entrar más camisetas de fútbol, he llegado a comprar 5 camisetas a la vez. Libros, he llegado a comprar, no sé, 20 libros. Por suerte ahora dejé los vinilos. En una época compraba también vinilos a manzana. Y como que tuve que acomodar mi vida para eso, para tener una casa donde me entren los libros y las cosas. Pero tal, los vinilos están camino a cantar flor. Y las camisetas de fútbol son un lío. El ropero de casa. No tengo tanta, de andar en 60, 70, pero...
Claro, pasa
¿originales?
Que... ¿Originales? Sí, tiene cosas buenísimas. Sobre todo brasileras, te he visto.
Bueno, una compra que hice muy barata en la Feria de Piedras Blancas. Al hombre que hoy en día me va a arreglar los guantes de Dogomar Martínez.
Sí.
Le compré por...
¿Cuántas Ferias Blancas vas a encontrar alguna de las mías y comprara? Y dice, no lo vamos a anunciar, al loco.
Ahí compré la camiseta de Brasil del Mundial del 86. Topper con el escudo, que es una belleza. De mis camisetas favoritas. En la época de Sócrates con la vincha.
No, claro, divina.
Y eso lo había comprado a 350 pesos.
En la feria compré una balanza de precisión a 200 pesos y vale 100 dólares. Siga, siga, dice William.
Sí, igual es distinto esta, ahí,
Acá nombraron medallas del 30, que la compró la FIFA después en 100 mil dólares, un palo verde. Y acá hay en cuenta que se vendió en Tristán Narvaja un Stradivarius, que fue noticia, que fue vendido en 20 mil dólares.
A ver, o sea, cuánto en compró. En la feria se habrá vendido a 2 mil pesos. Claro.
A ver, lo que pasa es que si vos compras en un lugar, no estoy diciendo que sea la Feria de Tristán Narvaja, donde evidentemente la cosa no viene legal, que es probable que haya sido una compra o algo robado, por ejemplo, te doy los 100 pesos y otra cosa mariposa.
Y sí.
Está, no les interesó.
Yo compro el perfecto. Puerro de 10 pesos.
No,
el perro de 10 pesos cada uno. El puerro de 10 pesos. Y sale como 25 en algunos de 25 y yo voy ahí y 10 pesos. ¿Cuánto? Y toma, toma.
Yo estoy metiendo mucho. Puesto grande para el surtido de verduras. Tengo uno más chico para algunos verdes.
El montonero.
Tipo espinaca y enfrente el montonero. Sí. El precio del montonero no lo gana nadie.
Ojo que alguno. Si el montonero está enfrente al puesto grande, es el del puesto grande que pone un montonero.
No, este está enfrente del puesto chico. Está al lado, enfrente también del queso.
Los montoneros son los mejores.
Yo en una esquina. En Perú y Dinamarca, en un radio de 10 metros cuadrados, compro buena. Todo.
¿La de los sábados?
Claro, la de los sábados.
Esa es buena.
Es buena.
Es buena, esa tiene buena. Y tiene oferta, todo.
Y huevo, todo. Huevo jumbo.
150 pesos el maple.
Claro.
El montonero, nadie le gana.
El montonero no le gana
50 pesitos, siempre está 50 pesos.
Hablando de huevos, no quiero desperdiciar mi primera participación en la Mesa de los Galanes. Parece que le pueden comprar huevos a Próspero Silva.
Está bien.
Está vendiendo.
¿Huevos, Próspero?
Sí, lo hemos sacado al aire en otro elefante.
En la feria,
si
quieren
contactarme a mí, le mando el reparte de Camino Civil para todo el oeste montevideano.
¿En serio? Sí. Le voy a comprar a Próspero entonces.
Próspero me tiene huevo.
El sábado en La Teja hay una que es muy buena, en Rivera Indarte.
Sí.
Donde está el comunal.
Sí, claro.
Ah, esa es buena, de verdad.
Esa es la feria más larga de La Teja.
Sí, es buena esa.
Trabajé en una librería, el tipo hace años compraba libros latinoamericanos y revendía a universidades en Estados Unidos, los reventaba y acá pagaba 2 pesos.
Claro, bueno, sí.
Es más que frecuente. Tras la tanda tenemos goles de fin de semana, están a tiempo todavía de mandar alguna cosita que les haya gustado por audio al 091-995-000 y luego de por gol.
Presentó Yerba Sara, la yerba que inventó la tradición del mate y ahora vino a reinventarla.